Ya estamos en contacto con el rabino. ¿Cómo le va, rabino? Un verdadero gusto tenerlo aquí
¿Cómo
nuevamente.
le va? Muchas gracias por llamar, ¿no? El gusto es mío, por favor. Buen día para todos.
Bueno,
Buen día.
¿cómo prefiere usted que le digamos, Fernando o Fischel?
Como le sea absolutamente más cómodo. Estoy
Bueno,
acostumbrado a los dos nombres.
perfecto. Bueno, en su casa, ¿cómo le decían?
En mi casa es una buena pregunta. No, en serio, con el nombre que le sea más cómodo,
Muy bien,
absolutamente.
muy bien. Bueno, Fernando, ¿cómo asumió esto de ser el primer rabino en ser miembro de la Academia Pontificia para la Vida? Digo, ¿cómo fue la experiencia allí? ¿Qué pudo ver en este organismo internacional tan prestigioso?
Sí, la verdad, en principio fue un honor que el propio Papa Francisco me haya nombrado miembro de este destacado organismo en bioética a nivel mundial. Esto fue comunicado, la verdad que yo no me enteré sino por el llamado del monseñor Alberto Bochatey, quien también es miembro y es parte del consejo directivo de dicha Academia Pontificia. Y la verdad que fue, como dije, es un honor, fue una sorpresa muy grande para mí, porque no es que alguien aplica para ser tomado en cuenta, sino que evidentemente hay un consejo que evalúa las trayectorias de las personas que nos dedicamos a la bioética en distintas universidades en el mundo. Y ellos proponen distintos candidatos en función de su trayectoria, su producción académico-científica. Y se ve que yo estuve en uno de esos nombres, y finalmente el que da la nominación y la aprobación definitiva es el Papa Francisco. Así que la verdad que es un honor haber sido tenido en cuenta, un doble honor haber sido elegido, y una responsabilidad proporcional también, porque bueno. Ahora hay que trabajar en la agenda de esta academia, que es bastante extensa, bastante profunda, y que, como ustedes bien dijeron antes, ¿no? Es una academia absolutamente plural, absolutamente académica, en el sentido de que hay gente no solamente católica, hay musulmanes, hay judíos como en mi caso, hay gente pluridisciplinar, es decir, desde antropólogos, filósofos, teólogos, médicos, bioquímicos, tecnólogos, para tratar diversos temas, y también en función de los cuales nuestros estudios, nuestros workshops, como fue la 25ª Asamblea General que tuvo lugar hace tan solo unos días, generar distintas políticas públicas para siempre lidiar con el problema que atañe a la vida humana. En pos y en defensa de su dignidad, ¿no es cierto? Y de mantener justamente el estatus de la vida humana y todo lo relativo a ella a través, en este caso, de la tecnología, que si bien es una ventaja, muchas veces se transforma en un problema.
Claro. Y antes de pasar al tema en cuestión, bueno, vi alguna foto por allí, ¿lo pudo saludar al Papa Francisco?
Sí, porque claro, tal cual, nosotros antes de comenzar, digamos, las mesas de trabajo y las distintas ponencias, los debates, en fin, toda la dinámica de lo que era el workshop, de lo que era la asamblea, tuvimos una audiencia con el Papa Francisco, la verdad que muy, muy emotiva, en donde obviamente pudimos uno a uno saludarlo, tener un intercambio de palabras con él sobre distintos temas. Y la verdad que fue muy emotivo.
Ahí estamos publicando en nuestra red de Twitter la foto. Se lo ve muy sonriente. Algún chiste argentino debe haber habido allí, Rabino.
Algo, algo. Algo, porque yo soy también del barrio de Flores, así que
Claro.
me imagino que el Papa Francisco debe estar extrañando.
Sí, imagino, y mucho. Bueno, ¿por qué una comisión pontificia experta en ética se pone a debatir hoy sobre robots, sobre biotecnología?
Es una muy buena pregunta. Justamente, digamos, la Academia en Bioética lo que trata, además de los temas clásicos, ¿no es cierto?, como aborto, eutanasia, medio ambiente, también debe, como condición académica, estar en la avanzada de los problemas que se vienen generando, y en este caso en la parte de la tecnología aplicada a las cuestiones médicas y a las cuestiones también de la vida cotidiana. Una de ellas es lo que se llama la roboética, un término por ahí no muy conocido, pero que va a ser conocido en unos años, como por ejemplo, qué pasa cuando determinadas cirugías, hoy ya se están haciendo, se implementan mediante robots, con programas, con algoritmos, claro. ¿No es cierto? ¿Cuál es la ética médica en ese caso? ¿Quiénes son los responsables en caso de que algo pudiese salir mal? ¿Cómo se evalúan los distintos riesgos frente, por ejemplo, a hackeos? Cuando hay un hacker y puede intervenir en distintos programas o algoritmos bajo los cuales estos brazos robóticos o robots en sí mismos funcionan y pueden llegar a matar a una persona. Claro. Asimismo, por ejemplo, que ya se están viendo, encriptaciones de historias clínicas en hospitales que tienen todos sus datos digitalizados y que después piden o extorsionan más bien, pidiendo dinero para desencriptar las historias clínicas. Digamos, la tecnología, si bien ayuda y realmente es un soporte hoy esencial para todo lo que es la medicina y la vida cotidiana, también tiene sus problemáticas éticas que hay que lidiar con ellas y hay que resolverlas en cuanto a responsabilidades, en cuanto obviamente a la parte legal también, y por sobre todo, más conceptualmente, hasta dónde el ser humano hoy humaniza la tecnología y más aún, en el peor de los casos, termina siendo esclavo de su propio producto, ¿no es cierto? Es decir, cuando, por ejemplo, se habla de inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial en realidad no existe. La inteligencia es una cualidad humana, ¿no es cierto? Las máquinas, las computadoras, lo que pueden hacer es lo mismo que hace el ser humano, más rápido, con menos errores, pero nunca puede trascender el dominio de quien la generó, que es el ser humano. Entonces, hay un riesgo muy grande en tecnocratizar al ser humano en lugar de humanizar la tecnología.
Fernando, Florencia lo saluda. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Fernando. Uno de los problemas que genera esta inteligencia artificial es que, por ejemplo, dicen que siempre la hacen los mismos, las mismas personas, que siempre son personas de países desarrollados. Y entonces lo que generan y demás tiene que ver con sus propias problemáticas. Entonces se invita también a mujeres, a personas de todos los países a desarrollar esta inteligencia, porque siempre el que está atrás es un ser humano y lo que vuelca ahí son sus propias problemáticas.
Tal cual, exactamente. Y a tal punto esto es así, que, mire, en la misma asamblea había un ingeniero japonés, uno de los tecnólogos más importantes del mundo, de la Universidad de Osaka, en donde es tal la tecnologización del ser humano que muchos de estos tecnólogos comienzan a trascender su dominio en lo que es la ingeniería, la innovación, y empiezan a redefinir el ser humano, incursionando en áreas, por ejemplo, como la antropología. De hecho, hemos visto como una persona en la misma asamblea definía al ser humano actual como un neandertal respecto de un homínido, que sería un robot, ¿no? O sea, que sería un robot, y que es la evolución natural del hombre. Con lo cual, eso es muy riesgoso. Eso realmente es muy riesgoso. Y, Y lo más interesante es que eso ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo, digamos. Se le está dando muchas veces, en términos legales y éticos, mayor importancia a los homínidos frente a los humanos. Y lo hemos visto en la en esta asamblea de la Pontificia Academia, que de hecho tecnólogos, como dije recién, están redefiniendo los paradigmas y la propia esencia del ser humano. De hecho, la definición era: el humano es un mono con tecnología. Esa era la definición. Y eso es muy, muy, muy riesgoso, porque hay un principio que se está violando, y es un principio universal, que es muy parecido a lo que dije antes, que es que lo generado nunca puede trascender los dominios del generador o de su generador. Es decir, así como, por ejemplo, en términos religiosos, Dios creó al hombre y en el hombre instaló la inteligencia y la conciencia, y el hombre nunca puede llegar a ser Dios, bueno, hay que entender también que el hombre que produce la tecnología en todas sus formas, nunca puede llegar a ser un hombre. Pero eso no está ocurriendo, y de hecho en las potencias más importantes a nivel tecnológico en el mundo. Claro. Hay, de hecho, empiezan a haber debates sobre leyes respecto de la moralidad o la eticidad, y por ende responsabilidad intrínseca, por ejemplo, de un robot, como si fuese autónomo, como si tuviera conciencia. Claro. Y no, y por ende también despojándose de responsabilidad quien lo ha producido y programado. Y eso es muy peligroso.
Fernando, las empresas hoy más valoradas en todo el mundo, le voy a poner nombre a una, Google, por ejemplo,
correcto,
ya le da un poder al algoritmo, al robot, que lo trasciende, que trasciende a las personas. Digo, por ejemplo, uno cuando coloca en Google una palabra, claro, para buscarla, y la respuesta que recibe de Google está marcado por el interés que fija de antemano la inteligencia artificial. Digo, no hay una persona que ofrezca las respuestas a la consulta, ¿no? Es una máquina, es inteligencia artificial que mezcla los intereses de, bueno, según lo que le han programado. Pero ahí ya hay como una especie de este trascender al hombre que usted está poniendo como un riesgo, ¿no?
Claro.
Digo, ¿en qué otras cosas ya estamos viendo este tipo del supuesto trascender de las máquinas a la inteligencia humana?
Bueno, es una buena pregunta, porque esto lo vemos tan cotidianamente que no nos damos cuenta. Es como el refrán que dice que el pez de lo último que se da cuenta es que del agua es salada, porque está todo el tiempo ahí. Mucho más las nuevas generaciones, los millennials, de ahí en adelante, en donde es gente que es tecnológicamente dependiente. Y insisto, la tecnología no es ni mala ni buena, es de acuerdo a cómo se use. Ahora, si el ser humano se va a esclavizar a su producto, ¿no es cierto? En eso está el peligro. Por ejemplo, en esto, en lo que usted decía, en Google, en Facebook. Facebook, si ustedes ven, tiene muchos más datos de cada uno de los que están inscritos o tienen una fanpage o tienen alguna página de Facebook, que hasta los propios servicios de inteligencia de cualquier país más avanzado. Porque sabe hasta nuestros gustos en función de algoritmos que miden y detectan las necesidades y las búsquedas que cada uno de los que estamos en Facebook hace, ¿no es cierto?, con horarios, con fotos, con reconocimientos de rostros, con amigos, temas bajo los cuales se habla en Facebook. Digamos, hay toda una aparatología y una base de datos dispuestas y funcionando para conocer todos y cada uno de los detalles, las tendencias y los deseos de cada uno de los que participan en determinada web o en determinada plataforma o medio de comunicación o medio social digital que realmente no solamente abruma, sino que es inconsciente. Hace poco hubo un problema con Facebook en donde lo que pasó fue que se liberó determinados datos que supuestamente son confidenciales. Y uno cuando los anota en Facebook los pone como tales, para ser confidenciales. Ahora vemos que en realidad nada es confidencial. Y si bien hoy esto se usa mayormente para cuestiones comerciales, ¿no es cierto? Porque uno puede buscar un pasaje o una guía turística de tal o cual país y de repente le empiezan a surgir pop-ups. Claro. Ofreciéndole productos relacionados con la búsqueda que él hizo. Quiere decir que hay un algoritmo atrás que está mirando constantemente lo que nosotros estamos haciendo para vendernos más producto. Ahora, así como se usa para la parte comercial, también se usa para cualquier otra aplicación, ¿no es cierto?
Sí, le doy otro ejemplo. Yo trabajé 25 años en un diario, el diario La Voz del Interior de aquí de Córdoba. En el último tiempo,
sí, claro,
digo, el año pasado dejé de trabajar, y en los últimos 2 o 3 años nos daban cursos a nosotros sobre cómo teníamos que titular la noticia para que fuera más leída.
Es según las palabras más buscadas.
Exactamente. O sea, no importaba tanto si era verdad, ¿sí?, o no el título, si servía o no a las personas, sino cómo teníamos, qué palabras teníamos que utilizar para que la inteligencia artificial de Google y de Facebook la ubicara en un lugar importante para que más gente pudiera verla.
Así, por ejemplo, también se titulan las charlas TEDx. Por ejemplo, se titulan así, según lo más buscado.
Y eso es un algoritmo, es un programa, es una plataforma que se llama AdWords,
sí,
que uno paga, por ejemplo, para que usando determinadas palabras, y las palabras más populares siempre son las más caras, para que si alguien busca y pone la palabra que yo pagué, yo salir, o la empresa que esté pagando, salga en primer lugar ante una búsqueda en Google, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay una clínica que hace determinados tratamientos médicos, paga a Google por medio de AdWords para que en caso de que alguien busque determinadas palabras respecto de lo que ellos se ocupan y lo que ellos ofrecen, que esa clínica salga o primera o entre las primeras. Eso se paga. Eso hoy existe y es un medio comunicacional y de marketing más dentro de toda esta llamada o mal llamada inteligencia artificial.
Claro.
Y eso la gente tiene que estar consciente, que no necesariamente lo que ve es lo que es, y no necesariamente lo que encuentra es lo que quiso buscar. Pero es muy difícil llegar a la conciencia de las personas, también por un tema del trajín cotidiano, y también por la absoluta dependencia de ello. Por ejemplo, a mí me pasa que en las clases en la universidad mucha gente necesita Wikipedia.
Claro.
Y yo tengo que explicar, incluso a personas que están haciendo posgrado, que Wikipedia no es fuente de cita, no es fuente documentacional, claro, no es fuente de conocimiento. En Wikipedia cualquiera escribe cualquier cosa. Lo que pasa que es más fácil, más inmediato y asequible casi inmediatamente en cualquier dispositivo electrónico. Y esto también es peligroso,
claro,
¿cierto? Creer que lo que está en Internet, que todo lo que está en Internet es información, es dato, es fidedigno, es genuino. Así es como nacen las fake news, ¿no es cierto?
Exactamente.
Sobre lo cual también se debatió. Había una estadística, yo recuerdo, en una de las ponencias, una estadística en donde el 35% de las noticias en países del primer mundo son fake news. Y muchos medios de comunicación se hacen eco de esto. También por la desidia, ¿no es cierto?, de no buscar la fuente, no buscar el respaldo probatorio, ¿no es cierto? Pero eso también es parte de este síntoma del ser humano esclavizado ante la tecnología. No se esfuerza por un pensamiento crítico, no se esfuerza por buscar las fuentes y las pruebas de la información, simplemente es un cable que lo que encuentra lo transmite sin verificar la veracidad o no de ello.
Claro. De ahí, de todo esto que estamos mencionando, imagino que el desafío siempre, me parece que a lo largo de la historia, pero hoy más que nunca, está la necesidad de generar y de hablar acerca de la ética, de dónde, hasta dónde es bueno lo que estamos haciendo, hasta dónde es malo, ¿no? En la Academia Pontificia para la Vida, ¿tienen esta suerte de conciencia de ser, valga la repetición, una suerte de conciencia para la humanidad que se viene?
Sí, claro, de hecho, de eso se trata. A mí cuando me preguntaron justamente ahí en la asamblea sobre cuál es el estado, digamos, lo que se llama the state of the art, el estado de la cuestión en materia bioética en la Argentina, yo justamente expuse esta tensión que hoy se vive en Argentina, por ahí con otros temas, ¿no es cierto? Uh-huh. Hace muy poquito se vivió esto con el tema del aborto, en su momento con el tema de la eutanasia o de la muerte digna. Y justamente yo expuse esto, ¿no? Que el debate bioético justamente y precisamente radica sobre el límite entre lo técnicamente posible y lo conductivamente aceptable. Y esto no, este debate no reside en una lucha entre, como se quiso dar aquí en Argentina, una lucha entre una supuesta anuencia o tolerancia infinitamente maleable, revestida de racionalidad, de progresismo, versus o contra una tan dogmática como la anterior, pero ahora supuesta intransigencia cruel basada en la oposición religiosa o conservadora a las novedades en tecnología médica, sino que justamente el debate bioético radica en la posibilidad, por sobre todo en Argentina, de conocer, de analizar, tanto metodológica como sistemáticamente, las diferentes concepciones axiológicas, es decir, los diferentes marcos de valor que constituyen nuestra sociedad y en función de las comunidades que conforman este mosaico cultural de la Argentina, para determinar, si es posible, y yo creo que sí, un mínimo de principios en común para un espacio de debate académico en términos bioéticos, y no slogans políticos o opinología coyuntural y absolutamente interesada. Uh-huh. Que esto se da mucho en Argentina, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Que no hay espacios de reflexión, o hay muy pocos espacios de reflexión bioético, y todo se trata de polarizar entre, claro, o a todo que sí o a todo que no, con slogans que después, o lemas que después se transforman en ideologías políticas y luego devienen en leyes. Uh-huh. Y de esto hay que tener mucho cuidado.
Fernando, ¿cómo educar en casa, en la familia, a niños y adolescentes, sobre todo, en la necesidad de tener y de usar la conciencia ante la tecnología, ¿no? Y le pregunto esto porque se me vino la imagen del niño o del púber y del adolescente con el teléfono en la mano, el teléfono, el smartphone, entra a cualquier lado, cualquier cosa, no solamente a páginas y a sitios de contenido para mayores o de pornografía, sino también para cualquier, para Wikipedia, para lo que sea, sin ningún tipo de traba de ética, digamos, ¿no? ¿Cómo generar en la casa la necesidad de esto, de tener conciencia sobre el uso de la tecnología?
Si bien hay programas que ofician de filtro, ningún filtro ni ninguna ley va a oficiar de conciencia. Esto hay que tenerlo claro. La mejor educación no es la que se predica, sino es la que se muestra. El ser humano es un ser que copia. Yo le puedo decir a mi hijo un millón de veces que está prohibido mentir, pero si me va a ver mintiendo, él va a mentir, porque va a copiar. Entonces, por un lado es mucho más fácil, pero por otro lado demanda un accionar por parte de los adultos, que es el de mostrar cómo se deben hacer las cosas. Con lo cual, la mejor educación es la que uno predica con el acto, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros conformamos una educación, que de hecho es la propia etimología de la palabra educación, ¿no? Edúquere, ¿no? Aprender a conducirse. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a aprender a conducirse mediante nuestro propio ejemplo y le mostramos la diferencia entre lo que tiene valor, lo que no, la diferencia entre estar 3 horas con un teléfono jugando o chateando no sé con quién, y entre eso y leer un buen libro, una buena discusión, sentarse a la mesa con un libro, leerlo, discutirlo, tener una buena conversación entre familia, atractiva, no necesariamente tiene que ser aburrido, y discutir de todos los temas. Entonces, con eso vamos a estar educando y también, de hecho, creando políticas públicas y criterios en materia de educación, de familia y hasta incluso en materia también de salud, porque el bienestar y el no estar esclavizado a una tecnología también es salud. Y así yo creo que podemos hacer nuestra pequeña contribución a la construcción de una sociedad un poco más justa y por sobre todo de un individuo más virtuoso, conformando una ciudadanía de calidad. Pero nuevamente, es más fácil porque lo puedo hacer inmediatamente cambiando mis hábitos. Pero conlleva más responsabilidad y es más exigente porque tengo que empezar desde mi propia conducta para que el otro la copie. Ahora, si yo le digo a mis hijos, no basta de jugar a la Play, basta de estar con el teléfono, pero ellos me ven a mí que sigo haciendo eso, entonces eso no es educación, eso es palabras vacías. Mm. Pero eso es un gran desafío que tenemos todos, ¿no es cierto? Hoy, sin negar la era de la comunicación, pero utilizarla en beneficio de y no en perjuicio de. Pornografía hubo siempre y siempre la va a haber. El tema es si la dejamos entrar o no la dejamos entrar. Y eso, como dije, no radica en un programa, en un filtro, en un password. Eso radica en una educación profunda, educación en valores, educación en conciencia, y que hoy, desgraciadamente, en nuestro país ha bajado su nivel muy abrupto, en los últimos años, sinceramente, muy, muy abruptamente, pero lo que sí que no se pueda recuperar. Pero el trabajo es muy arduo, tiene que ser sostenido en el tiempo y apoyado por todo el núcleo familiar. Así que entonces no vamos a tener muchos de los problemas que hoy tenemos, sí.
¿Hay conclusiones de esta asamblea que se puedan leer, compartir, investigar?
Sí, claro. Seguramente en unos 3 o 4 meses va a salir publicada, como todos los años, en un libro, las distintas ponencias, las discusiones y las conclusiones. Sí, claro que sí. Y esto está totalmente asequible tanto en papel como en PDF a nivel electrónico. Sí, claro. Todos los años se publica las ponencias, los debates y las conclusiones. Sí.
Rabino, queríamos agradecerle muchísimo. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Me queda la pregunta para más adelante acerca de el tema del trabajo, ¿no? Y los robots y el trabajo humano. Una preocupación que creo que el Papa también la ha manifestado. No sé si tuvieron oportunidad de abordar este
sí,
arista.
Sí. De hecho hubo varias ponencias que hablaban justamente sobre los distintos oficios y el futuro laboral y el impacto social en la incursión de los robots en el trabajo. Y acá hay algo muy importante que tiene que ver otra vez con la conciencia. La conciencia que muchas veces no es reflexiva, no es crítica, y se deja llevar por los lemas y por las opiniones populares. Cuando se dice, por ejemplo, que el robot o la robotización o la tecnología o la automatización le quita el trabajo al hombre. Eso es mentira. Eso es hacer que el hombre no tenga responsabilidad o despojarse de la responsabilidad, porque es el hombre el que le da el trabajo o el que le delega determinado trabajo, labor u oficio u actividad al robot. El robot no viene a buscar el trabajo del hombre. Claro. Con lo cual, nuevamente, la responsabilidad es nuestra. Cambia el foco.
Claro. Me quedo con eso, pero vamos a llamarlo nuevamente en las próximas semanas porque me imagino que esto tiene su propia problemática para este presente tan complicado, incluso para nuestro país. Gracias, Rabino, por todo. Felicitaciones. Gracias. Nuevamente por la incorporación allí a la academia. Que tengan muy
gracias
buen día.
Gracias a ustedes.
Un gusto.
Gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego.